Rubalcaba, un político de verdad. Ayer se presentaba este libro en el que ha estado trabajando este último tiempo Antonio Caño. Que ha sido Antonio Caño es muchas cosas. Ha sido muchas cosas. Corresponsal, ha dado vueltas por el mundo. Ha sido director de la cabecera de prensa del país. Ha estado en todas las pomadas y las ha contemplado, lógicamente, porque tiene. Además, somos de la misma quinta. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, ayer tu libro presentado, la presentación, había creado mucha expectación, ¿eh?
Déjame primero agradecerte por tu asistencia ayer. Pude verte desde el lugar donde estábamos los ponentes, pero no tuve tiempo después.
Sí, porque además me tuve que ir cinco minutos antes, porque tenía una cosa a las 2:30.
Bueno, pero las gracias por asistencia. Expectación, pues sí, y me alegro mucho. Yo creo que expectación porque por la expectación que en su día despertó también Rubalcaba. Recordarás lo sorprendente que fue su entierro, la asistencia espontánea y masiva de gente. Creo que no esperaba a nadie y no esperaban desde luego en su propio partido y sus propios compañeros. Y yo creo que es que de forma espontánea la gente reconoció en Rubalcaba, al margen de diferencias ideológicas o, en fin, discrepancias puntuales, pues una calidad de político que con él se perdía y que quizás se perdía para siempre.
Tú contaste hace poco, en plena pandemia, durante la elaboración del libro, que te había tocado contemplar este desastre mientras, el desastre de la pandemia, mientras trabajabas en un proyecto que exigía mirar a la historia reciente de nuestro país, con lo que la decepción por lo ocurrido se acentúa. ¿Por qué se acentuaba la decepción?
Bueno, porque el temor que Rubalcaba tenía en vida de que se estaba produciendo un deterioro de la situación política general en España, un deterioro grave de la convivencia, una ruptura de alguna forma del pacto histórico que de forma explícita los españoles firmaron en la transición y que ese deterioro empezaba a ser irrecuperable, pues ya se notaba, y que la generación de políticos que, como decía, con fuertes discrepancias entre ellos, permitieron la reconciliación entre los españoles y después el disfrute del más largo periodo de no solo de convivencia pacífica, sino de prosperidad, hasta diría de felicidad, que ha tenido España en toda su historia, pues se estaba perdiendo, y que hoy, pues desgraciadamente, los políticos están en otras prioridades, y en esas prioridades probablemente la estabilidad del país, el bienestar colectivo, no está por encima.
Dos o tres o cuatro hechos puntuales en los que Rubalcaba haya dado estatura de gran hombre de Estado, de gran político. Luego te pregunto lo contrario.
Bueno, quizás por ir de atrás para adelante, indiscutiblemente su participación en la abdicación del rey Juan Carlos. Yo he llegado a la conclusión de que esa abdicación no se podría haber hecho sin Rubalcaba. No se podría haber hecho, desde luego, sin la participación del Partido Socialista, y por tanto no se podría haber hecho sin la participación de Rubalcaba, porque fue Rubalcaba el que condujo al partido, sorteó las dificultades internas que él sabía que se iba a encontrar dentro del partido, para favorecer la abdicación, para favorecer, digamos, que las cosas se desarrollaran de la forma más serena. Y lo consiguió, pero es verdad que lo consiguió a costa de su propio prestigio, de su propio prestigio dentro del partido, de tener que condicionar su agenda política y de un sacrificio personal indiscutible, con poco a cambio, bueno, a cambio el reconocimiento que hoy le estamos haciendo. Otro gran acontecimiento, sin duda, es el fin de ETA, que igualmente creo que no se podría haber hecho sin la figura de Rubalcaba. Los políticos, la persona de los políticos cuentan. Es muy importante quién está al frente de las cosas. Qué persona está al frente de las cosas. Y de eso puede a veces depender el destino de una nación. Afortunadamente, en aquel momento, en esas circunstancias, estaba al frente de la gestión Rubalcaba para que aquello se hiciera como debió hacerse, que es sin concesiones políticas, sin ninguna concesión política, como el Partido Popular, como Rajoy, acabó reconociendo una vez que el proceso había concluido, y sus palabras están ahí grabadas.
Momentos en los que Rubalcaba debería haber hecho un examen de conciencia en su puesta en práctica política. Tal vez las elecciones en las que Zapatero llegó al poder después del 11M.
Bueno, Rubalcaba tuvo varios fracasos dentro del partido porque él no era un gran conocedor del partido. Fíjate, se le tenía por un gran maquiavelo que movía los hilos del partido, nada más lejos de la realidad. Él ni conocía bien el partido, ni se movía bien dentro del partido. Sus apuestas dentro del partido salieron mal. Él apostó por Almunia y ganó Borrell, apostó por Bono y ganó Zapatero, apostó por Madina y ganó Sánchez. O sea que no tenía buen ojo a la hora de elegir y de hacer apuestas dentro del partido. Él, al principio del periodo de Zapatero, estuvo relegado, pero cuando Zapatero entendió que estaba rodeado de jóvenes inexpertos y que necesitaba la ayuda de alguien con conocimiento, con cabeza y con sentido común, pues enseguida echó mano de Rubalcaba y se convirtió en una figura central de ese gobierno. Yo creo que algo de lo que, si hubiera que pensar en algo que Rubalcaba hubiera reconsiderado o lo hubiera hecho de otra manera, quizás sería su propia transición. La manera, en que él se fue del partido, que no le acabó de salir bien, y en parte pues ahí nacen algunos de los problemas que el Partido Socialista se encontró a continuación y tiene actualmente.
¿Era uno de los grandes maestros de la negociación?
Perdón, ¿uno de los grandes maestros? No te he oído.
¿De la negociación? ¿De la negociación con el contrario?
Sí, era un gran maestro de la negociación y del pacto. Pero porque él afrontaba siempre la negociación y el pacto desde las convicciones. Él siempre decía, se lo he oído decir muchas veces, que a él le gustaba pactar, pero le gusta y siempre intentaba pactar, pero desde las convicciones en sus ideas y desde la claridad de su proyecto político. Él siempre decía, y coincido, que cuando uno se sienta en una mesa a pactar, no puede ser a pactarlo todo. Tiene que ser a pactar aquello que va a servir para contribuir un proyecto político. Si no se tiene un proyecto político propio, claro y con completa convicción, no se puede ir a pactar, no se debe ir a pactar, porque aquel que lo tenga enfrente de ti es el que te va a ganar.
Ayer en el acto de presentación sobrevolaba, claro, indudablemente una pregunta, una figura, no necesariamente retórica, que es ¿qué habría hecho o qué habría dicho Rubalcaba si ahora estuviera vivo? Tanto Felipe como los demás, estuvo muy bien Madina, por cierto, tanto Felipe como los demás dijeron, oiga, interpretar ahora a Rubalcaba, sacarle de la tumba para interpretarle, no es fácil. Lo mejor es atenerse a lo que dijo. Es decir, si con lo que dijo en vida, y yo he sostenido eso hoy en el artículo de ABC, es decir, con lo que dijo en vida, ya había hecho prácticamente un comentario editorial cuando él define la investidura Frankenstein. Y tú cuentas en el libro, en el capítulo Y llegó Pedro Sánchez, que la desunión o la desconexión entre Sánchez y Rubalcaba fue a través de la frase de Rubalcaba en la que decía Pablo Iglesias no puede seguir jugando con la gente, decir que hay posibilidad de un gobierno de izquierdas cuando no es verdad. Lo que él propone no es un gobierno de izquierdas. Esquerra es independentista, bueno, ya de Bildu ni hablaba, pero en fin, eso no suma, sería una investidura Frankenstein. Bueno, pues ahí está lo que diría ahora mismo, ¿no?
Bueno, claro, es que la frase Frankenstein, pues lo dice todo y tiene cada día más vigencia. Esto no es una evidencia que tiene cada día más vigencia, porque el Frankenstein sigue sumando piezas de naturaleza Frankenstein. Lo que ocurre es que Frankenstein va tomando cada vez mayor energía, eso es verdad. El Frankenstein original era un Frankenstein que se movía torpemente porque estaba deficientemente construido, pero con el paso de los meses, con el paso del tiempo, ese Frankenstein que va sumando piezas y va cobrando agilidad, va cobrando vida. Bueno, pues ahí está dicho. En fin, es consciente de que es complicado para mí como autor de una biografía y, por tanto, yo en este momento tengo que manejo la memoria de una persona, no solamente una persona querida, sino una persona que ya no está con nosotros como para poder explicarse, pues he de ser forzosamente, en fin, delicado en estos asuntos y no, claro, no intentar no hablar en su nombre. Pero tú lo decías, si es que no es necesario. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras faltan y hay aspectos en la vida, en el comportamiento de Rubalcaba, en la coherencia de su trayectoria, en la un político de verdad, que como dice la biografía, es un político de verdad, entre otras cosas porque él procuraba no mentir, porque él intentaba no recurrir a la falsedad, a la mentira, y le pedía a sus colaboradores que lo último que se puede hacer en política es mentir, porque de ahí te acaban cogiendo. Y un político de verdad, en el sentido que también entendía cuál es la función verdadera de un político, que es aparentemente sencilla: administrar las instituciones al servicio de quien pertenecen, que son los ciudadanos, al servicio de los ciudadanos, de nadie más, y menos que de nadie, de uno mismo, claro.
En el capítulo de los últimos refugios, en el libro, cuentas, bueno, es de todos conocido, Rubalcaba deja la política y se va a dar clases de química otra vez a la facultad. Supongo que hace un improving de esos porque hay que actualizar los conocimientos, pero se va a dar clases de química. Pero es que también cuentas que del Consejo Editorial del País, donde él estaba, y donde tú me imagino que le veías pues todas las semanas...
Uh-huh. Todos los martes.
Todos los martes. Todos fuisteis echados después de la moción de censura de Pedro Sánchez. Es decir, en cuanto gana Pedro Sánchez, se produce el célebre volantazo. Y bueno, Torreblanca, Álvaro Nieto, Maite Rico, Rubalcaba incluido. Me alegro de saludaros.
Bueno, no es exactamente así, Carlos. A mí no me despidieron. Yo sigo trabajando para El País. Fui... digamos, sustituido en la dirección del periódico, pero me mantienen como articulista y en otras funciones y, digamos, sigo trabajando, sigo perteneciendo a la plantilla del País, pero es cierto que despidieron a todo mi equipo en un acto que jamás entendí y que me parece profundamente injusto, porque es un equipo que no solamente había sido leal a mí, y eso es lo de menos, sino que había sido profundamente leal al periódico. Y desde luego para Rubalcaba, que te iba a hablar de lealtad al País, hasta excesiva a lo largo de su carrera política. Tú que eres periodista, pues quizá entre los colegas alguna vez os habréis quejado de que Rubalcaba favorecía demasiado al País, y si de algo ha pecado es de favorecer al País, porque honradamente yo era amigo suyo y me consta que él tenía su corazoncito puesto en Miguel Yuste 40, porque, bueno, pues porque pertenece a esa generación que entró en la política con el nacimiento del País y tenía un apego emocional también fuerte a ese periódico, con lo cual, pues sí, lamentó haber perdido ese último foro de influencia o ese último foro de conversación. A él le encantaba el debate, la conversación, y disfrutó mucho conmigo y me ayudó muchísimo en el Comité Editorial del País. Francamente, para mí fue una enorme satisfacción haber contado con su ayuda ahí, como antes con la de Ángel Gabilondo, que también También lo nombré yo para el Comité Editorial del País, hasta que Ángel Gabilondo después volvió a la política para ser candidato en Madrid.
Pero es verdad que Rubalcaba también repartía mucho. Quiero decir, yo muchas mañanas, antes de empezar, o la noche anterior, antes de empezar, siendo Rubalcaba ministro del Interior, me pedía alguna ayuda o me decía, oye, va a pasar esto, primero cállate, y segundo, cuando pase esto, que sepas que las claves son estas, estas y estas, y requiero tu ayuda. Y eso lo hacía, Rubalcaba con muchos, si lo hacía conmigo es que lo hacía con más.
Sé que lo hacía contigo, porque aparte también sé que te tenía mucho aprecio y mucho afecto personal, honradamente te quería, había desarrollado una relación personal contigo afectuosa y cariñosa. Con lo cual estoy seguro de que la medida que pudo, sin desvelar ningún secreto de Estado, pues probablemente pues te echó una mano en la medida que él creía que te servía a ti y que servía a todos, ¿no? Y él simpatizaba en general con nuestra profesión y con los periodistas. Le hacíamos sufrir, o algunos le hacían sufrir más que otros, pero sufría con los periodistas, pero le gustaba nuestra profesión, entendía el significado y el papel que tenemos en la sociedad, que es algo que no los políticos les cuesta mucho entender. Él entendía cuál era su papel en la sociedad, sabía que a veces, pues, en fin, nos comportábamos de forma inadecuada, inconveniente para sus intereses, pero que en general, en contra de algunas leyendas, pero que en general la aportación que hacen por lo menos los medios y los periodistas profesionales pues es positiva para la estabilidad de un sistema democrático.
¿Alguno de vosotros quiere saludar a Antonio Caño, Marme, Guadalupe, Miquel?
Hombre, saludarle, por supuesto. Enhorabuena por el libro. Yo te quería hacer un comentario. Rubalcaba creo que era una persona, o era un político al que todos los periodistas admirábamos de alguna manera, ¿no? Y como persona yo también le tenía aprecio. Pero como en España enterramos bien, también tenía sus detractores.
Eso lo decía él, además.
Claro. Pues, sí, precisamente porque la frase es de él, la voy a decir. Pero también tenía sus detractores, que no eran pocos. Yo recuerdo pues José Luis Gutiérrez, o sea, periodistas que eran muy, muy detractores de Alfredo. ¿Tú lo recuerdas, Antonio?
Sí, claro, por supuesto, sí. Había quien hablaba del comando Rubalcaba.
Sí, claro.
Yo una vez se lo dije, digo, hombre, como cariñosamente se conoce a los que trabajan con usted el comando Rubalcaba, y me dice, no, querido Carlos, cariñosamente no.
Sufrió muchas hostilidades de algunos.
Sí, por eso, quería
francos,
decir.
¿No? Pero la llevaba bien.
Es que él era muy brillante. Era brillante también en el trato. En el trato personal era un tipo cálido, próximo, y era brillante, sí.
Es verdad, sí. Y sí. Simpatizaba con las personas.
Sí, era empático.
Y con los problemas personales de...
Sí.
Yo recuerdo que mi madre estuvo mucho tiempo enferma y él se preocupaba por cómo iba mi madre. Y son cosas que a uno pues le graban. Y eso lo hacía con muchos amigos y con muchos colegas.
Sí.
Yo quería preguntarle a Antonio, hola, encantada, soy Guadalupe.
Hola, Guadalupe, ¿qué tal?
Antonio, yo en torno a esta nostalgia que ha surgido ahora, una nostalgia colectiva en torno a la figura de Rubalcaba, yo lo que quería comentarte es, ¿tú crees que es posible, vista la actual situación y la deriva del actual Partido Socialista, volver... o tiene una posibilidad o existe todavía ese PSOE que representaba a Alfredo Pérez Rubalcaba o se marchó con él?
Está difícil, francamente, está difícil. Yo ayer cuando en la presentación del libro miraba y me hice una foto con todos ellos, Solana, Almunia, Gabilondo, Maraval, Felipe, en fin, con toda esa generación que estuvieron allí todos muy amablemente, y me hice una foto con ellos, y al terminar la foto pensaba, Dios mío, qué lejos parece este tiempo y qué perdido para siempre, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista ha entrado en una dinámica muy complicada, con un futuro muy incierto, que no sé a dónde lo puede llevar, pero desde luego no al Partido Socialista que conocimos. Yo no creo que el Partido Socialista vuelva a ser el partido que conocimos. El Partido Socialista está en este momento es una estructura mucho más caudillista, mucho más personalista, donde los órganos de debate son prácticamente inexistentes. Todos recordaréis cómo eran aquellas reuniones del Comité Federal del Partido Socialista, donde estábamos todos los periodistas pendientes porque ocurrían unas votaciones desesperadas y unas, incluso en los tiempos en los que en Guerra decía aquello del que se mueva no sale la foto, pero sí. Era un poco una butarda, o sea, se movía muchísimo todo el mundo. Pregúntele a Carlos Olchaga y pregúntele a todos los que se movían las reuniones del Comité Ejecutivo del Partido Socialista eran dificilísimas. Felipe González perdió muchas votaciones internas y se le hizo la vida imposible durante mucho tiempo y tuvo que organizar a veces comités de campaña porque organizar la campaña dentro del partido se le hacía imposible. No, el Partido Socialista era un partido de gran actividad interna y que de alguna forma redundaba en el debate social, en toda la sociedad, ¿no? En el fondo, cuando Guerra y Solchaga discutían, pues discutían sobre dos modelos de sociedad, y esa discusión, al hacerse dentro del Partido Socialista, pues repercutía y era trasladada a la sociedad de una forma ya como más digerida y provocaba muchas menos divisiones, ¿no? Entonces ese Partido Socialista yo creo que no va a volver. Este Partido Socialista es el Partido Socialista básicamente de su líder, donde apenas hay disidencias y las disidencias son muy poco escuchadas, ¿no?
Recuerden ustedes, este es el libro, Rubalcaba, un político de verdad, que ha escrito Antonio Caño y que está ya en todos los anaqueles y en todas las tiendas. Un buen regalo de Navidad, por ejemplo, ahora que viene el Black Friday, o que ya es. Va a sumergirse en la vida y obras de un político que, como dice Guadalupe, yo lo titulo así en ABC, ¿no? La nostalgia de Rubalcaba, al que seguramente necesitaríamos vivo ahora mismo. Antonio, enhorabuena de todo corazón y gracias por haberte venido esta mañana.
Un fuerte abrazo y muchas gracias, Carlos, y a todos los demás.